Bienvenidos una vez más a nuestra sala de charlas bíblicas. Hoy estamos a 14 de febrero, digo de febrero, estoy yo bueno. A 14 de octubre del año 2008. Hoy es el primer día de la gran fiesta hebrea, esta fiesta, una de las siete fiestas santas de Dios, la fiesta hebrea de los tabernáculos o del Sukkot. Es una de las siete fiestas santas de Dios establecidas para el pueblo de Israel y cuyo significado, cuyo simbolismo es muy, muy importante. Simboliza la futura venida gloriosa del Señor Jesús para reinar, para gobernar sobre la tierra. Bien, hermanos, pues hoy voy a compartir con vosotros un punto, es un estudio breve relacionado con el apóstol Pablo. Un estudio que he titulado El apóstol Pablo jamás formó parte del grupo de los 12 apóstoles. Jamás, como voy a demostrar seguidamente en este sencillo estudio, es un sencillo y breve estudio. Os invito a que tengáis una Biblia abierta, una Biblia a mano, para comprobar los pasajes que voy a exponer, que voy a dar. Y he de deciros que yo durante un tiempo, pues creí en el pasado que el apóstol Pablo era el apóstol número 12. El apóstol número 12 que reemplazó a Judas Iscariote. Sin embargo, pues ahora no lo creo así. Y no lo creo así por las razones que os voy a exponer, por las razones que os voy a dar. En primer lugar, no sé si sabréis que la palabra apóstol significa emisario, significa enviado. El Nuevo Testamento habla de muchos emisarios, habla de muchos enviados de Dios, es decir, habla de otros apóstoles, pero que no formaban parte del grupo de los 12 apóstoles. El apóstol Pablo, pues sencillamente era un apóstol, era un enviado del Señor Jesús, pero él no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles de Jerusalén, como vamos a ver seguidamente. Mirad, el propio apóstol Pablo dijo bien clarito que él no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles. Lo dijo él mismo. Vamos a verlo. Si tenéis por ahí una Biblia, abrid en 1 de Corintios, capítulo 15, versos 4 y 5 y versos 7 también. Primera de Corintios 15, versos 4 y 5 y versos 7. Dijo lo siguiente el apóstol Pablo: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que se apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y después a los doce, y después a los doce, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Fijaos bien en estas palabras del apóstol Pablo. Ahí se dice bien clarito, ahí Pablo hizo bien clarito una clara diferencia entre los 12 apóstoles a los cuales se apareció Jesús después de resucitar y a él mismo. Al propio apóstol Pablo también se le apareció Jesús después de resucitar, es decir, en este pasaje de 1 Corintios, Pablo dice bien clarito que él no era miembro del grupo de los 12 apóstoles, ya que hizo una clara diferencia entre los 12 apóstoles y él mismo. Ya que si Pablo hubiera sido miembro del grupo de los doce, pues Pablo no habría mencionado a los 12 apóstoles por ninguna parte, no los habría mencionado, y seguidamente Pablo mismo no se habría incluido, se habría incluido, el propio apóstol se habría incluido dentro del grupo de los 12 apóstoles. Sin embargo, no lo hizo por ninguna parte. Por lo tanto, Pablo, repito, no era miembro del grupo de los 12 apóstoles. El apóstol Pablo era un verdadero apóstol. Era un enviado de Jesús porque el propio Jesús resucitado lo dijo bien clarito. Vamos a leer el pasaje. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 15 y 16. Hechos 9, versos 15 y 16. El Señor le dijo: ve, está hablando el Señor a Ananías, y le dice el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por lo tanto, hermanos, los que niegan que Pablo era un verdadero apóstol escogido por Jesús, por ejemplo, los judaizantes evionitas niegan que Pablo fuera un verdadero apóstol, dicen que era un enviado de Satanás, o por ejemplo, en el foro nuestro de Teología Bíblica Judeocristiana hay un forista que se llama Óscar, conocido por concursante, firma por concursante en el foro. Pues bien, este Óscar también enseña la misma mentira. Él enseña que el apóstol Pablo, que Pablo no era un verdadero apóstol de Cristo. Sin embargo, en este pasaje de Hechos 9, el propio Jesús dice bien clarito que él escogió a Pablo para enviarlo a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Sale? Recordad, os recuerdo que la palabra apóstol significa enviado, significa emisario. Por lo tanto, Jesús le hizo a Pablo apóstol suyo, le hizo emisario suyo. Y además estos mentirosos que niegan que Pablo era un verdadero apóstol, pues están llamando también mentiroso a Jesús. Pues fue Jesús quien dijo bien clarito en ese pasaje que he leído, que escogió a Pablo para enviarlo a los gentiles, a los reyes y a la nación de Israel, a los hijos de Israel. Repito, hermanos, la palabra apóstol significa enviado. Sin embargo, el apóstol Pablo no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles de Jerusalén, de esos 12 enviados escogidos directamente por el Señor Jesús. Pablo no formaba parte de ellos porque lo dijo bien clarito en ese pasaje de 1 Corintios capítulo 15. Y ahora vamos al texto de Hechos capítulo 1, donde se dice bien clarito que el apóstol número 12 no era el apóstol Pablo, sino que era Matías. El apóstol Matías. Vamos a leerlos, Hechos capítulo 1, versos 21 al 26, que dice lo siguiente. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Como podéis ver aquí en este texto, hermanos, los apóstoles oraron al Señor. Oraron juntos al Señor para que el Señor les mostrara quién de los dos sería escogido como sucesor de Judas Iscariote dentro del grupo de los 12 apóstoles. Y resulta que el Señor les mostró que ese apóstol que él había escogido sería Matías. No Pablo, sino Matías. Matías era el apóstol número 12. Y mirad, el sistema de echar suertes. Como dice este pasaje, que echaron suerte en los apóstoles y la suerte cayó en Matías. Pues bien, este sistema de echar suertes, algunos pueden decir que no es bíblico, que es algo pagano o algo por el estilo. Pues bien, este sistema de echar suertes es bíblico, porque la Biblia habla bien clarito de ese sistema para conocer la voluntad de Dios. Esto hay muchos textos, especialmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levítico 16:8, en Josué 17:1, en Isaías 34:17, en Ezequiel 45:1, etcétera, etcétera. Ahí en todos esos pasajes se habla de echar suertes. Por lo tanto, el Señor Jesús les mostró bien claro a los apóstoles de Jerusalén que el apóstol número 12 sería Matías. Matías. Decir, por lo tanto, hermanos, que el apóstol número 12 era el apóstol Pablo. Es todo lo contrario de lo que dijo el propio Jesús. Y además es ir en contra de lo que el propio apóstol Pablo dijo en ese pasaje que ya he leído de 1 Corintios capítulo 15, versos 4 y 5 y verso 7. Donde Pablo pues hizo una clara diferencia entre los 12 apóstoles de Jerusalén y él mismo. Repito, hermanos, Pablo era un verdadero apóstol del Señor Jesús, era un emisario, un enviado escogido por el Señor Jesús para enviarlo a predicar el Evangelio a los gentiles y para edificar también la iglesia. Lo escogió para esto, para edificar la iglesia de Dios. Pero Pablo nunca fue miembro del grupo de los 12 apóstoles, jamás, tal como he demostrado en esos pasajes que hemos visto más arriba. Por lo tanto, hermanos, tan falso, tan falso. Es decir, que Pablo no era un verdadero apóstol del Señor Jesús, como decir que Pablo era miembro del grupo de los 12 apóstoles. Las dos cosas son falsas. Pablo no era miembro del grupo de los 12 apóstoles, sin embargo, era un apóstol verdadero del Señor Jesús, escogido por el Señor Jesús para enviarlo a los gentiles y también a los hijos de Israel, para enviarlo a predicar el Evangelio de la gracia de Dios a los gentiles y también a los hijos de Israel. Bien, pues esto breve, esto es lo que quería compartir con vosotros, este estudio, que precisamente hoy mismo lo he escrito hace unas horas y lo he publicado en el foro de Teología Bíblica, porque he encontrado ahí en el foro unos mensajes donde, de algunos hermanos, de algunos queridos hermanos, donde estaban diciendo que Pablo sí que formaba parte del grupo de los 12 apóstoles. Entonces, me he sentido guiado a escribir este breve estudio bíblico para demostrar que eso no es cierto, que Pablo jamás fue miembro del grupo de los 12 apóstoles. Él fue apóstol, fue enviado, fue apóstol verdadero del Señor Jesús, pero no formaba parte de ese grupo selecto, de ese grupo de apóstoles escogido por el Señor Jesús durante su ministerio carnal. Bien, hermanos, pues si queréis dar vuestra opinión sobre este tema, compartir algo o hacer preguntas, pues podéis, si queréis, ya podéis activar los micros y podéis aportar lo que queráis, hermanos, sobre este tema o sobre cualquier otro tema.
Siempre es bueno refrescarnos la memoria un poquito. Tu tema bastante, muy buenísimo, Tito. A mi punto de vista, pues bastante obvio, ya que pues yo también siempre pensé que Pablo nunca fue parte de los 12.
Efectivamente, yo lo que quería durante un tiempo y lo quería como estos hermanos del foro de teología que han publicado ese mensaje. Yo también creía que Pablo era el que reemplazó al falso apóstol, a Judas Iscariote. Yo quería que Pablo fue escogido como el apóstol número 12. Esto lo creen muchos hermanos, lo creen muchos cristianos. Sin embargo, haciendo un estudio un poco más profundo sobre esto, pues no es cierto. O sea, Pablo nunca fue miembro del grupo de los 12, pero sí que fue apóstol verdadero del Señor Jesús. Era un apóstol verdadero, pero nunca fue miembro del grupo selecto de los 12 apóstoles. Porque si no,
Así es.
Pablo no hubiera hecho esa diferencia que hace en 1 Corintios 15, esa diferencia clara que hace Pablo entre los 12 apóstoles, a los cuales se le apareció Jesús después de resucitar, y él mismo. Hay una clara diferencia, lo cual significa que Pablo no formaba parte del grupo de los 12.
Correcto. Tito, yo tenía una pregunta que hacerte con respecto a Pablo, precisamente. Es un poco acerca más de historia. Pablo, ¿en algún momento fue soldado romano? Pregunto.
Soldado romano, soldado dices,
Te pregunto. Sí,
pues
si alguna vez hizo parte del ejército romano o si fue soldado romano. Pues también sabemos que fue perseguidor de los cristianos durante una época. Pero quería saber si en algún momento había sido soldado romano.
no
Es
lo que
que me pareció haber escuchado eso alguna vez.
No, yo, vamos, yo nunca he dicho eso. Lo que sí parece ser es que el apóstol Pablo estaba relacionado con la familia de Herodes. Era pariente, tenía parientes. Entonces, pero que fuera soldado romano, no, vamos, no lo
Claro.
creo.
No, no, no lo escuché, no, no les, nunca lo he escuchado de tu parte, lo he escuchado simplemente en alguna vez, en alguna prédica, escuché a alguna persona mencionarlo de pronto, ya que pues tenía bastantes conocimientos acerca de Roma y
Sí, Pablo tenía familiares
pues,
dentro de.
la armadura, pues.
Sí, tenía familiares dentro de la casta política, es lo que dicen muchos hermanos. Pero lo
Claro,
que sí
y bueno.
sabemos es que Pablo era fariseo, y lo dijo él mismo, fariseo, criado fariseo a los pies de Gamaliel, que estuvo algún momento de su vida ejerciendo como miembro del ejército, como soldado, pues probablemente sí,
Tito.
hermano, probablemente sí. Sí, hermano.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes,
Yo
hermano Michel.
respecto a lo que están hablando, yo pienso que puede ser que la gente se confunde por el hecho de que Pablo tenía nacionalidad romana también. Era reconocido como ciudadano
Efectivamente.
romano.
Sí.
Es por decir, por ahí puede venir la confusión.
Sí, efectivamente. Sí, Pablo era ciudadano romano. Entonces, tenía ciertos privilegios que no tenían la mayoría de los judíos. Entonces, Pablo, al tener nacionalidad romana, por ejemplo, no hubo momentos en que los judíos anticristos le quisieron ejecutar, le quisieron asesinar a Pablo. Tramaban varios complots, como dice el libro de los Hechos, para asesinar al apóstol Pablo. Y entonces, al tener ciudadanía romana, los propios soldados romanos de las legiones romanas protegieron al apóstol Pablo, claro. Al ser ciudadano romano, pues tenía el derecho a ser protegido por las autoridades políticas y militares del Imperio Romano. Entonces, como cuenta el libro de los Hechos, pues en cierta ocasión le protegieron y le salvaron la vida al apóstol Pablo. Si no, estos judíos fanáticos anticristos, estos hijos del diablo, le hubieran asesinado sin ninguna duda al apóstol Pablo.
Correcto. Gracias, gracias, gracias por la respuesta.
De nada, hermano Tony.
Tito Martínez.
Dime, hermano Michel.
Tito. He estado todo el día mirando para el cielo y todavía no veo la nave espacial, hombre.
¿No has visto tú tampoco nada? Pues yo tampoco.
No he sabido nada de nada.
Qué forma de quedar en ridículo, ¿verdad, hermano Michel? Esa señora, claro. Más vale que se compre un bosque y que se pierda, porque ha quedado en completo
ridículo. Casi me dio tortícolis, tanto están mirando para arriba.
Mira, yo lo que estábamos hablando antes en el chat, el hermano Mar y otro hermano y yo, estábamos hablando de esto. Cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, desciendan esta invasión celestial que habla el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, que el diablo y sus ángeles van a ser arrojados a la tierra y van a descender a la tierra. Pues cuando desciendan van a descender de forma imprevista, o sea, van a descender sin que nadie, ningún loco de estos zumbados contactados o zumbadas contactadas, pues lo esté anunciando antes, sino que van a ser derrotados y van a descender de repente a la tierra. Pero no va a haber nadie, no va a haber ningún zumbao que esté anunciando para una fecha concreta el descenso de Satanás y de sus ángeles, el descenso de estos extraterrestres. Pues sabéis que Satanás y sus ángeles son seres extraterrestres, proceden fuera de la tierra, son seres extraterrestres. Y esto ya lo hemos hablado varias veces aquí en la sala esta de charlas bíblicas. Entonces, Apocalipsis capítulo 12 habla claramente de esta invasión, de este descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, que lo más probable es que desciendan en naves voladoras, en ovnis. Es lo que yo personalmente creo que Satanás se va a hacer pasar por salvadores del mundo, por Astar Serán seguramente, y van a venir desde el espacio exterior, van a venir desde fuera, descendiendo a la tierra, pues diciendo que van a salvar y que van a traer un nuevo orden, un nuevo sistema mundial. Y es cuando el diablo entregará su poder, su trono y su autoridad a la bestia, al falso Mesías, tal como dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 13. Cuando el diablo descienda a la tierra, seguidamente va a entregar su autoridad y su trono y su poder, su gobierno mundial a la bestia, al falso Mesías. Y así comenzará ese periodo de 42 meses que habla el libro del Apocalipsis, durante el cual pues el falso Mesías va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Los va a matar, vamos, los va a ejecutar, los va a asesinar.
Tito, hablando de esta intromisión extraterrestre, de este alien pervertido y degenerado que es el diablo, sí. Yo te podría... Estoy haciendo una analogía bastante interesante. Estoy estudiando el tema de los reptilianos. ¿Tú has escuchado? Me imagino que sí, obviamente. Sí. Y fíjate que, bueno, yo pienso que tú a lo mejor también puedes pensar lo mismo. Resulta que la Biblia, cuando habla de Satanás, lo toma como un reptil, porque la serpiente es un reptil.
Exactamente, así es.
Entonces, fíjate que se dice que es la serpiente antigua, o es un reptil, el reptil antiguo. Así. Y más encima... lo menciona de esa característica, y también nosotros sabemos que es un extraterrestre, entonces podría caer dentro de la descripción como un reptiliano, ¿crees tú?
Sí, es un... la Biblia le describe como un reptil, una serpiente, las serpientes son reptiles, entonces le describe como un reptil, efectivamente, que se disfraza como ángel de luz. Es un reptil que se disfraza como ángel de luz. Sí, sí, hermano.
Sabes que estuve viendo un video bastante interesante que habla, es un señor africano de una tribu africana muy antiquísima, y que ellos guardan ciertos secretos de tribales. Y este señor se le ocurrió empezar a hablar de sus conocimientos, digamos, que se han transmitido de generación en generación. Y la verdad que no he visto todo el reportaje, pero habla sobre unos seres reptiloides que bajaron y se apoderaron de la gente y le hacían cosas malas. O sea, extraterrestres malos, reptiloides. y que están dentro de esta cultura, digamos, que tiene muchísimos años en el África, una tribu africana. Uh-huh. Y lo puedes buscar, si es que ya no lo has visto, se llama La Agenda Reptiliana de Extraterrestres en África. Uh-huh. Y sale una entrevista a un señor que es bastante interesante. Te lo digo por si cabe el caso de seguir, de no sé seguirle si os... la pista a este tema.
No sé si os acordaréis vosotros de una serie americana, se llamaba V, eran unos seres extraterrestres, reptiloides también, eran reptiles que se camuflaban como seres humanos, exteriormente eran como seres humanos, tenían una especie de camuflaje humano y descendieron a la Tierra para apoderarse de la Tierra y para gobernar el mundo, para gobernar la Tierra. Era una serie que de los años 80 que se llamaba V, y es curioso, ¿no? Porque lo que estábamos diciendo antes, Satanás es descrito en la Biblia como un ser reptiloide, como la serpiente antigua, y sus servidores, sus seguidores, pues son también reptiles, son hijos de la serpiente, y los hijos de la serpiente, los hijos de Satanás, pues son reptiles también, son reptiloides. Y es curioso, ¿no? Como ya ahí en esa serie se describe cómo estos extraterrestres reptiloides descenderán a la Tierra haciéndose pasar por humanos, por salvadores del planeta, porque se hacen pasar por gobernantes del mundo, los salvadores del planeta. Y es algo parecido a lo que va a ocurrir en el futuro. Eso va a ocurrir algo así, algo semejante a lo de la serie de V. Van a descender estos extraterrestres malvados, estos reptiles, Satanás, que es el gran reptil, la gran serpiente antigua. El diablo y sus ángeles van a descender a la Tierra, pero no como reptiles. La gente no los va a ver como reptiles, sino que los va a ver como salvadores, como ángeles de luz, porque ya lo dijo el apóstol Pablo, el mismo Satanás se disfraza, se camufla como ángel de luz. Y así es como va a descender a la Tierra, como un ángel, se va a hacer pasar por un ángel, el ángel extraterrestre, el ángel salvador, el propio Dios, descenderá a la Tierra y entregará entonces su poder y su autoridad al falso Mesías. Y así es como comenzará el gobierno mundial de la bestia. No sé por qué, y curiosamente esto nunca lo mencionan, no lo enseñan en las iglesias de la cristiandad. Eso que estoy diciendo, esta futura invasión extraterrestre de Satanás y sus ángeles, nunca han mencionado en las iglesias. Siempre lo ocultan. Y en el Apocalipsis está clara esta enseñanza, en el capítulo 12. ¿Sabéis? Si habéis leído el capítulo, Satanás él dice que Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles van a luchar contra Satanás y sus ángeles en el cielo. Evidentemente en el segundo cielo, en el espacio exterior, y entonces serán derrotados y serán arrojados a la tierra. Y dice bien clarito que el diablo ha descendido a vosotros, sabiendo que tiene muy poco tiempo, descenderá con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, y va a bajar a la tierra y va a entregar su autoridad y su poder a la bestia. Eso va a ocurrir cuando comiencen esos... Justo después comenzarán esos 42 meses que habla el libro del Apocalipsis, esos 3 años y medio del gobierno mundial de la bestia.
¿Tito?
Sí, Michel, adelante.
Tito, mira, sabes que me parece muy interesante lo que tú estás aportando. Me llegó un libro, o sea, no es que me llegó a mí directamente, sino que yo hace tiempo que lo estaba buscando y lo logré encontrar, y lo encontré en formato .doc para poder verlo en Word. Es un libro que se llama Irenco y la ciudad de cristal. ¿Te lo puedo enviar ahora mismo?
Sí, envíamelo a...
¿Para que le echen una mirada?
Sí, envíamelo, hermano. ¿De qué va? ¿De qué va ese libro?
Mira, es un libro que yo hace un tiempo atrás vi una entrevista a un señor que se llamaba Christian Pastén. Y él tuvo un encuentro en la cordillera de los Andes, acá en Chile, y con una luz extraña que vio y después perdió el conocimiento, algo similar a lo que me sucedió a mí. Y el asunto es que a él hicieron una regresión y de eso se hicieron un programa de televisión donde mostraron todo este asunto, muy interesante, pero en cierto momento él dijo que llegó un extraterrestre, un hombre blanco, alto, luminoso, y se lo llevó en una nave espacial, pero lo más extraño de todo es que empieza a mencionar... una ciudad que se llamaba la Nueva Jerusalén. Empezó a mencionar que en el lugar había un mar, que era un mar que no era de agua, sino que eran como de cristales extraños, y empieza a mencionar un montón de cosas que son muy parecidas a las, o iguales a las que habla el libro de Apocalipsis. Entonces me llamó mucho la atención porque él hablaba que estos señores, que los veía que eran como ángeles, que el lugar era una ciudad que se llamaba la Nueva Jerusalén, que había visto una serie de cosas. Es interesantísimo el libro, porque el libro narra la vivencia de él, que él no pertenece a ninguna religión. Si lo vi, digamos, chileno, una persona que no es sincera en lo que está contando, pero tuvo una experiencia bien interesante y yo la estoy leyendo el libro y me ha parecido bastante interesante como para presentarlo en el foro. No es una tontera, una estupidez, es algo bastante interesante que yo creo que les puede gustar mucho. Así que ahí te lo envié, Tito, para que tú lo
Ya lo estoy
examines
bajando, hermano. Ya lo
y
estoy bajando.
lo puedas ver. Pero yo creo que lo que él menciona es lo que él vive en el fondo. Estuvo en la ciudad celestial. Eso es lo que muestra ahí. No sé hasta qué punto podrá ser todo veraz, pero está todo sujeto a análisis. Así que ahí te lo entrego, Tito.
Ya lo tengo aquí, sí, ya lo tengo. Gracias, hermano Michel. Luego le echaré un vistazo. Vamos, hermano, tampoco nos podemos creer cualquier cosa. O sea, cualquier persona que venga y diga, yo he hecho un viaje a la ciudad celestial, a la Nueva Jerusalén, o sea, lo ha dicho, ¿y por qué lo voy a creer? O sea, hay que tener también cuidado con eso, ¿eh? Cualquier
Eso,
persona, no podemos creer
acuérdese
todo lo que nos
que,
digan. Sí, hermano Omar.
hermano Tito,
Sí, dime, dime.
acuérdese que el diablo se vale de toda mentira y engaño. Satanás se vale de toda mentira y engaño.
Duda.
Y hermano, sobre lo que estaba hablando del Apocalipsis, es que cuando uno lee el Apocalipsis, todo de la iglesia no, es que la iglesia no estudia el Apocalipsis. La iglesia, como está esta doctrina del rapto, ellos no se preocupan en estudiar el Apocalipsis para nada.
Efectivamente, efectivamente, tú lo has dicho.
Ellos lo estudian, pero lo estudian de una forma como que, como yo no lo voy a pasar, ¿para qué lo voy a estudiar?
Efectivamente.
Yo no voy a vivir eso.
Así es.
Y
Cuando precisa...
entonces, ¿por qué,
Sí.
Dios, por qué Dios mandó un libro para la iglesia? Porque dice que claramente está escrito que el Apocalipsis es una revelación de Cristo para la iglesia. ¿Cómo entonces la iglesia no va a pasar por ese periodo que Dios le mandó esa revelación? Es
Así
algo
es.
tan ilógico.
No tiene sentido, lógico. Y además en el versículo 3 lo dice bien clarito, hay una bendición especial del propio Jesús para todos aquellos que lean y que guarden las palabras escritas en el libro del Apocalipsis, que guarden las palabras proféticas de ese libro. Capítulo 3, el capítulo 1, verso 3 lo dice bien clarito. Bienaventurados aquellos que oyen, los que guardan las cosas escritas en este libro. O sea, que es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial de Jesús para todos aquellos que estudien y que guarden las palabras proféticas del Apocalipsis. El único libro de la Biblia, no hay otro donde hay una bendición especial para aquellos que estudien el libro del Apocalipsis. Y son palabras del propio Jesús. Es decir, que aquellos evangélicos que no estudian el libro del Apocalipsis, pues sencillamente no... Se están perdiendo esta bendición especial que Jesús ha dado ahí en ese verso. Capítulo 1, verso 3. Lo dice bien claro. Mirad, voy a leer el pasaje. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. La palabra bienaventurado es feliz, feliz aquel que lee. Hay una bienaventuranza y una bendición especial para los que oigan las palabras del Apocalipsis y los que guarden las cosas que en el Apocalipsis está escrito. Entonces el Señor Jesús les da una bendición especial. A mí desde luego el Señor personalmente, mi testimonio personal es que me ha bendecido mucho gracias por medio del estudio del Apocalipsis en años. Me ha bendecido mucho por medio del estudio de este libro, del libro del Apocalipsis. A mí personalmente es el libro que más me gusta de toda la Biblia, el libro del Apocalipsis.
Tito, yo te quería hacer una pregunta. A mí me gustaría saber desde tu punto de vista qué tipo de poder maneja Satanás.
¿Qué tipo de poder? Satanás controla el mundo, te estás refiriendo, aquí en el mundo.
Sí, correcto. Es que yo tengo un punto de vista, yo, bueno, te lo voy a plantear, que es el mío.
Sí.
Considero que, bueno, considero que después de la crucifixión, pues está escrito también que Jesús triunfó sobre todos esos huestes y principados, dice la Biblia, exhibiéndolos públicamente, en donde pues siempre nos ha enseñado que Jesús es todo poder. En base a eso, pues la teoría pues, que siempre he estado manejando a partir desde ese punto de vista, es que lo que decía el compañero ahorita presente, que decía que Satanás se basa más que todo en el engaño. Como es el padre de mentira, yo creo
Así
que más que todo el poder que tiene Satanás en estos momentos es el poder que desafortunadamente le damos nosotros a él. El simplemente creer sus mentiras, creo que le estamos dando el suficiente poder como para manipular.
Yo lo que creo, te voy a dar mi
Para
opinión, hermano.
manipular. Tú sabes que siempre has
Sí.
dicho.
Sí, hermano.
Sí, claro. Dile,
Sí.
dame, dime, dime a
Sí,
ti.
mira, bueno, primero te voy a dar brevemente mi propia opinión personal. Satanás es un enemigo que está derrotado. O sea, Jesús, nosotros, por eso es que dijo el apóstol Pablo, hermano, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, somos más que vencedores. Satanás, hemos vencido. A ver, un momento que se ha salido Moisés. Le voy a añadir a la sala. Y ahora sigo. Entonces, yo lo que creo que Satanás es un enemigo que está derrotado. Es un enemigo. El Apocalipsis dice bien clarito que hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y los que no amaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, hemos vencido de esta forma a Satanás. ¿Qué es lo que hace Satanás entonces? ¿Cuál es el poder que tiene? Pues según el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 9, dice bien clarito que Satanás engaña al mundo entero, ¿eh? No a los verdaderos cristianos, porque los verdaderos cristianos estamos en el mundo, pero no formamos parte del mundo, no formamos parte del mundo, como dijo Jesús. Entonces, cuando dice Apocalipsis que Satanás engaña al mundo entero, se está refiriendo a aquellas personas que no forman parte del pueblo de Dios. Aquellos que no son verdaderos cristianos están siendo engañados por el diablo, y el diablo los engaña especialmente por medio del poder religioso. El poder político también, el poder económico.
Claro,
Entonces, todos esos
esa es su
poderes
influencia.
están controlados, están influenciados por Satanás, por el enemigo. Pero nosotros los cristianos ya hemos vencido a Satanás por medio del Hijo de Dios, por medio de Jesús. Por eso es que Pablo dijo que somos más que vencedores por medio de Jesús, por medio de aquel que nos amó. El que nos amó fue Jesús, el cual dio su vida por nosotros. Entonces, por medio de él somos más que vencedores. Ya hemos vencido a Satanás, como dice el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 11, un pasaje muy importante. Dice que hemos vencido a Satanás por medio de la palabra del Cordero, de Cristo, por la palabra de su testimonio. Y dice luego los que no amaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, los mártires, los verdaderos cristianos mártires, ellos habrán vencido a Satanás. Voy a añadir al hermano Gensis que está llamando. Hace semanas que no entra por aquí por la sala. El hermano Gensit es alemán, es un misionero, es misionero de la iglesia de la Iglesia de Dios Universal. De la Iglesia de Dios Universal, está en Honduras, es misionero, él es alemán. Y hace semanas que no entra por aquí por la sala, a ver si puede entrar. Se ha caído. Entonces, mi opinión sobre este asunto del diablo, de Satanás, es esto, ¿no? Que hemos vencido a Satanás. Satanás
Claro,
no nos
gracias
puede
Tito.
derrotar
Es prácticamente
a nosotros. Sí, hermano.
Lo mismo que yo estaba pensando. Es prácticamente lo mismo. Tú lo dijiste, digamos, lo que con mejores palabras.
Gracias.
Sí, pero
Pues me alegro que pensemos en esto lo
prácticamente
mismo, hermano. A ver, se está cayendo aquí el hermano Genshich.
Ahora sí.
Ahora sí, bienvenido. Saludos, hermano, me alegro verte por aquí. Hacía semanas que no sabía nada de ti, hermano Genshich.
Sí, aquí estamos de regreso. Un gusto saludarlos a todos.
Un saludo muy cordial, hermano. Bueno, pues aquí hay también hermanos nuevos. Te presento también a hermano Tony Wallace. Él es de Colombia. Lleva 2 días con
mucho
nosotros
gusto
en la sala. Tony Wallace. Él es colombiano.
Mucho gusto, Gainsir. Un placer conocerte.
De padre estadounidense. Él es pastor. Fue pastor, misionero, pastor. El hermano Gainsir, él es misionero. Él es también misionero, pastor de un país de Sudamérica.
Qué bueno, qué bueno.
El hermano Arturo Valencia también está. Jorge, Josué, Michel, Moy Vidal. Moy también es nuevo, lleva poquitos días con nosotros. El hermano Moisés, Moy, él es español que vive en Alemania, está residiendo ahora en Alemania. El hermano Mar es puertorriqueño, de Puerto Rico. La hermana Jessica es de México, México. Así que estamos de diferentes países reunidos aquí. Pues hermano Genshich, estábamos hablando sobre, ahora en concreto, sobre el tema del poder que puede tener Satanás. Y el estudio bíblico que he compartido con los hermanos es sobre el tema del apóstol Pablo. Luego, si quieres, luego puedes, mañana puedes bajar el archivo de audio, estará publicado ya en internet. Sobre si el apóstol Pablo formaba parte del grupo de los 12 apóstoles o no. O era un apóstol más del Señor Jesús, pero que no formaba parte del grupo de los 12. Eso es de lo que he compartido con los hermanos. Un breve estudio bíblico que he dado. Está preguntando en el chat el hermano Arturo Valencia, ¿por qué Jesús dijo que aún los escogidos habrían de ser engañados? Dice Mateo 24. Sí, bueno, vamos a ver, hermano Arturo. Ese pasaje no dice por ninguna parte que los escogidos de Dios fueran engañados. Lo que dijo Jesús es que los falsos profetas intentarán engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. No dice que los escogidos serán engañados. Lo que dijo el Señor Jesús en ese pasaje de Mateo 24, hermano Arturo, es que si fuera posible, intentarán engañar los falsos profetas religiosos, intentarán engañar incluso a los verdaderos cristianos, a los verdaderos escogidos de Dios. Pero eso no significa, el texto no dice que los verdaderos cristianos serán engañados. Los verdaderos cristianos no pueden ser engañados por el diablo, ni por los falsos profetas, ni por nadie, porque conocemos la verdad, los verdaderos cristianos. Entonces lo que va a intentar hacer el diablo por medio de estos falsos profetas es engañar a los escogidos. Va a ver si los puede engañar, pero no los podrá engañar, no pueden ser engañados los verdaderos escogidos de Dios, porque conocemos la verdad. Los que conocemos la verdad no podemos ser engañados por Satanás. Hemos sido engañados por el diablo en el pasado, cuando estábamos en el mundo, cuando hacíamos las cosas del mundo, o cuando estábamos en iglesias falsas. Yo, cuando estaba en iglesias falsas, pues estaba engañado por el diablo, estaba engañado por Satanás y por sus emisarios religiosos, hasta que el Señor me sacó de ahí, me sacó de ese engaño, y ya no, yo ya no soy engañado por Satanás, porque conozco bien la verdad. La misión de Satanás, como dice Apocalipsis 12:9, es engañar al mundo entero. A los que son del mundo están totalmente engañados por el diablo, por Satanás. Pero los cristianos no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Jesús. No quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No pertenecemos a este sistema mundial, no pertenecemos los cristianos. Bueno, si alguien quiere aportar algo por ahí, alguna cosa, hermanos, pues tenéis el micrófono para vosotros.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano Enrique, saludos. ¿Qué tal? Oye, tú tampoco has visto nada por el cielo, por el aire, no has visto ninguna nave gigante extraterrestre.
¿Qué es todo este asunto de la nave, Tito? Yo de pronto no escuché o no estuve en ese momento que habían hablado acerca de ella.
Sí, bueno,
alguien mencionó acerca de una nave.
Sí, en internet eso está muy, se ha extendido mucho en internet desde hace unas varias semanas. Hay una señora muy famosa en Australia que se llama Gold no sé qué, es una señora australiana que es contactada, dice que es contactada, una famosa contactada, es decir, que tiene contacto con un mensaje de la Federación esta intergaláctica, contacto con extraterrestres, y anunciaron, y esto nunca había ocurrido a nivel mundial, que habían anunciado que hoy, para el día 14, el primer día de la fiesta judía de los tabernáculos, que es hoy, iba a haber el primer contacto extraterrestre, una nave gigante que iba a aparecer por el sur, por el hemisferio sur de la Tierra, y se iba a hacer visible durante 3 días, fija en el cielo, una nave gigantesca, y que iba a ser el primer contacto de esta llamada Federación Estelar, Confederación Estelar o Federación de Astar Serán, etcétera. Entonces, o era para hoy. De momento no ha habido ninguna noticia de que hayan filmado y que hayan visto ninguna nave.
Hermano Tito, una pregunta. ¿Esa mujer lleva años con esa cosa? ¿Fue eso hace poco? ¿Por eso fue hace poco?
El anuncio este del 14 de...
No, lo que me refiero es a la mujer, la maestra de la mujer.
Lo único que sé de esta señora es que es una contactada de Australia. No conozco más. Entonces, lo que sé es que es una famosa contactada. Y lo poco que he leído en internet lados, es nada más eso.
Lo acabo de buscar en Google y está en todos lados.
Sí, hay muchas entradas en el Google, hermano, sobre esta noticia. Entonces, sí, mira, bueno, aquí no se ha oído nada, ni en televisión ni en la radio no han dicho nada de que hayan filmado, de que hayan visto una nave gigantesca. O sea, que esto es un farol, por lo visto es un farol todo.
Bueno, y en determinado momento, si se suscitase una eventualidad de esa naturaleza, pues claro, primero tendría que analizarse previo a cualquier dictamen de parte de ustedes, de nosotros o de cualquier otra asociación por ahí gubernamental, ¿no?
Sí, vamos a ver, supongamos que apareciera una nave gigantesca en el cielo, vamos a echar un poco de imaginación a la cosa, que aparece en un territorio, en una ciudad de la Tierra, una nave gigantesca de varios kilómetros, ahí estacionada en el aire. ¿Qué es lo que harían los gobiernos? Por ejemplo, imaginaos que aparece en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, una nave gigante, se posiciona ahí en el aire, en el cielo. Pues lo que harían los gobiernos es intentar atacarla, eso en primer lugar. Ha invadido el espacio de un país, pues irían aviones, intentarían destruirla, intentarían atacarla. Entonces, en los supuestos mensajes... Sí, un momentito, hermano. En los supuestos mensajes de estos alienígenas a esta señora, a esta contactada de Australia, pues dijeron que sí, que los gobiernos iban a intentar atacar a esta nave, iban a intentar destruirla, atacarla, y no iban a poder porque la nave, por lo visto, tendrá un campo protector invisible que impedirá que las armas terrícolas pues puedan hacer daño a esta nave, ¿no? El caso es que no ha aparecido ni nave, ni marciano, no ha aparecido nada. Entonces, de momento parece ser que todo ha sido un fraude, ha sido un...
Lo que sí me preocupa a mí, que realmente está suscitando y se está viendo, pero en todas partes, Tito, es la caída de la economía de los países y el aumento de todo. Desgraciadamente acá en México yo ya siento que está muy caro. Ya me empiezo a preocupar y no sé si por allá a ustedes primeramente les afectó o cómo estuvo, pero aquí no se había sentido esto y realmente me preocupa mucho.
Sí, la caída de la economía mundial ya ha comenzado, o sea, el sistema financiero mundial. Yo las noticias que he escuchado aquí en España de personalidades entendidos en la economía mundial, en las finanzas, dicen que vamos a entrar a nivel planetario, a nivel mundial, hemos entrado en un tiempo de recesión. Un gran crack mundial que todavía va a ocurrir y todavía está por venir es el hundimiento del actual sistema económico mundial. El sistema financiero mundial se va a hundir y esto tendrá que dar lugar a un nuevo sistema económico mundial, a un nuevo sistema financiero mundial, que, como los cristianos sabemos, gracias al libro del Apocalipsis, pues estará basado en una marca impresa en la frente o la mano derecha para poder comprar y vender. Eso lo dice el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, el actual sistema financiero mundial tiene que hundirse, tiene que desaparecer. Y eso es lo que ha comenzado ya. Ha comenzado el hundimiento de la economía mundial.
Lo que yo veo es que se están uniendo los más poderosos de un lado de la Tierra, de un lado del continente, y no sé, por allá probablemente también estén unidos, pero yo creo que con la finalidad de unir la globalización, ¿verdad? De unir un solo ritmo de distribución y de defensa de protección del dinero, ¿verdad?
Sí, exactamente.
En ciertos campos.
Así es. Nos estamos dirigiendo hacia un gobierno global, mundial, hacia mismamente ahora en Norteamérica se va a unir económicamente con una sola moneda, el Amero. Estados Unidos, Canadá y México, esos tres países van a el dólar va a desaparecer. Entonces el dólar se va a hundir y va a ser reemplazado por el Amero. Y seguidamente, pues el Amero, cuando se implante en América del Norte, pues va a dar lugar después a la unión de todas las economías del mundo bajo un nuevo sistema económico mundial, un nuevo sistema financiero mundial, que va a estar basado en una marca impresa en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender. Eso es lo que está escrito ahí en el Apocalipsis.
¿Quién dices tú que va a tomar el control? ¿Quién?
Una moneda que va a reemplazar al dólar, se llama el Amero, ahí lo podéis ver en internet. El Amero, tengo un vídeo publicado en mi foro, en nuestro foro de Teología Bíblica Judeocristiana, un vídeo que dura 8 minutos nada más. Precisamente habla sobre esto, sobre el Amero. Entonces el dólar se está cayendo, va a desaparecer, se está hundiendo la economía americana de Estados Unidos. Estados Unidos está entrando en un periodo de recesión total, del hundimiento de la economía. Y ese sistema pues va a ser reemplazado por una nueva moneda. El dólar va a hundirse totalmente y va a ser reemplazado por el Amero. Eso es lo que, esa información la podéis encontrar ahí en muchas páginas de internet.
Ahí. Ahorita la causa de todo esto, si nos preguntamos por qué todas esas crisis, la causa es la codicia de toda la humanidad sobre la faz de la tierra. Están pensando solamente jalando a agua a su propio molino. Esa es una tendencia ahorita en todos los países, podemos observar. Están pensando solo en lo suyo. Antes la sociedad por lo menos tenía este equilibrio, pensaba más en la sociedad, en el bien del país, en el bien de la ciudad, en el bien del prójimo. Eso se acabó. Y a raíz de esto, la respuesta de todo eso es lo que estamos viviendo. Es cierto, como lo dices, eso está predicho por Dios, por eso nos dio libre albedrío para que experimentamos, que para quien damos somos creación, dependemos de Él y Él tiene el control sobre todo. Y eso es lo de las naves espaciales. Hay varias causas. Sabemos los gobiernos rusos, Estados Unidos, no sé si es Europa, también Europa, tienen ahorita vehículos nuevos, Ford, Singloto, entonces hay varias formas, también hay algunos espejismos en la naturaleza, pero también esta situación ahorita, esta histeria, está aprovechándose el maligno, porque los demonios tienen la capacidad. Hacia aparecer en los cielos ciertas luces y cosas así que se mueven sobrenaturalmente en una velocidad, en un ángulo que humanamente con nuestros instrumentos no es posible. Y eso es todo lo que están haciendo también en el tipo de las películas y todas esas razones para infundir en la humanidad miedo para que sea más manipulable sobre lo que Satanás más adelante va a soltar de lo que tú ya has mencionado. Es la profecía y toda esa cuestión que se va a dar. Dios dice, eso va a haber. Entonces, es Dios su palabra. Todo eso es un conjunto, estamos en el tiempo y realmente es interesante. Somos privilegiados que podemos vivir eso en nuestra propia experiencia, porque van a haber cosas más adelante. El próximo año va a ser un año muy difícil.
Sí, 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 eso es cierto. Todo el mundo lo dice, el año 2009 va a ser un año absolutamente catastrófico para el mundo entero. Y lo peor, lo tremendo es que no es eso, no es para un solo país, no será un solo país. Es a nivel global, a nivel mundial. La gran crisis económica mundial que ha venido es eso, a nivel planetario, a nivel mundial. Son todos los países los que están afectados, los que se van a ver afectados completamente por la caída del sistema financiero mundial. Y todo esto está controlado y manipulado por el diablo, efectivamente. El diablo está intentando pues reemplazar el actual sistema económico mundial por el futuro sistema económico mundial que estará dirigido por la bestia, por el falso mesías, y que, como todos sabéis, estará basado en marcas que posiblemente, probablemente sean una especie de microchip implantados debajo de la piel, en la mano derecha o en la frente, por medio del cual pues todos los seguidores de la bestia pues podrán comprar y vender. Entonces ese es el sistema que se va a implantar durante el nuevo orden mundial este que habla el Apocalipsis, que va a durar 42 meses. Y el diablo lo que está haciendo ya es eso, es de sencillamente hundiendo, destruyendo el actual, este sistema viejo económico mundial, para ser reemplazado por el nuevo.
Porque sí, hermano, está ansioso ahorita a tener la oportunidad de su poder. Entonces, temo, si se da el conflicto con Israel, con Irán, en lo más tardar se va a dar eso hasta la Semana Santa, el próximo año. Entonces, si ese sale de fuera de control, como Estados Unidos no tiene, tiene el poder, pero no tiene la valentía de actuar con valor. Tiene mucho miedo a crítica internacional y toda esa cuestión. Y yo sospecho que Europa va a tomar la, la oportunidad para mostrar el poder que tiene Europa y sí, el mundo se va.
Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo, hermano. Ahora actualmente la principal potencia del mundo, y desde hace varias décadas pues lo es Estados Unidos, eso es evidente. Pero está claro que Europa unida, la, la Unión Europea, está reemplazando al poder de los Estados Unidos y se va a convertir en la primera potencia mundial.
Ya económicamente, lo que sucede con la Unión...
ya económicamente, perdón Omar, ya económicamente Europa unida, donde sí. Yo vivo, aquí en la Unión Europea, económicamente es la primera potencia mundial, es Europa. Superan mucho a los Estados Unidos. La fuerza del euro es más fuerte, más poderosa que el mismamente que el dólar ahora mismo.
Lo que sé que debe tener un líder político sólido. Ahora mismo la Unión Europea no puede crear una guerra porque como los líderes son de se cambian por nacer cada 6 meses, son rotativos, ellos necesitan un líder sólido que permanezca ahí por un periodo de tiempo. Por eso es que cuando entre el 2009 el nuevo jefe, el nuevo gabinete, ahí es que la Unión Europea se solidificará y será lo que conocemos como la nueva potencia mundial, tanto política como económicamente.
Sí, sin duda.
Paso palabra.
No es una unión, fijaos que la Unión Europea no es una unión como los Estados Unidos, no es una como una Unión Americana. Aquí hay diferentes países con diferentes culturas, diferentes idiomas. Entonces la Unión Europea, Europa, no es como los Estados Unidos, lo que es una confederación. Por eso es que hay una profecía en el libro de Daniel que dice bien clarito que no se unirán el uno con el otro como el barro no se puede unir con el hierro, no se puede fundir. Entonces no será una unión, no es una unión total, porque ahí son países con diferentes culturas, diferentes idiomas. Entonces no hay una unión, por ejemplo, como ocurre en los Estados Unidos. En Estados Unidos se habla un solo idioma, que es el inglés, y el estado en Europa pues es muy diferente. Lo que hay aquí es una confederación de países, pero no realmente no es una unión de como los Estados Unidos de América. Aquí en Europa nunca habrá unos Estados Unidos de Europa, porque son países muy diferentes unos de otros, aunque formemos parte de la misma Unión Europea, pero son países muy diferentes en culturas, en religión, en idioma. Entonces no habrá jamás una unión como existe, por ejemplo, en los Estados Unidos de América.
Tito, una pregunta.
Sí, hermano, adelante.
Otro tema que me preocupa es que yo siento que el mundo está cambiando drásticamente, ¿verdad? Ahí usted, ¿qué considera en cuanto a la afectación del clima y el entorno que lo rodea por todo lo que es más que nada la contaminación y la sobreexplotación del planeta? Y que, lógicamente, ningún empresario, ninguna persona por ahí se junta en esa lucha económica, como en esa globalización, pero para beneficio del planeta en sí, para que perdure, porque si ustedes se fijan no hay ningún otro planeta donde la gente pueda ir.
Sí, los gobiernos, por ejemplo, especialmente el gobierno de Estados Unidos, pues son explotadores de las riquezas del planeta y contaminadores del planeta como nadie, sin ninguna duda. Y Dios los va a destruir, porque hay un pasaje en el Apocalipsis que dice que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Aquellos que destruyen la tierra, que la contaminan, que la matan, Dios los va a destruir a ellos, al final. Y por eso es que Dios va a destruir a los Estados Unidos. Otros países también, como Rusia. Rusia también va a ser destruida por Dios. Hay una profecía en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulos 38 y 39, la destrucción de Magog, cuando habla ahí de la gran invasión de Gog, tierra de Magog, va a invadir Israel, y entonces Rusia, ese país de Magog, va a ser destruido. Dios va a enviar fuego a ese país. Es una gran profecía que se encuentra ahí en el libro de Ezequiel. Va a enviar fuego y va a destruir, va a arrasar ese país. Y otros países también. Aquellos que invadan Israel, que ataquen Israel, van a ser destruidos, destruidos por Dios.
Lo que yo quería decir era una cosa muy simple, ¿la puedo decir ahora?
Sí, Michel, adelante.
Lo que yo quería decir era que si venía una nave tan grande y pasaba por Estados Unidos, lo más probable es que hubiera los Estados Unidos inmediatamente hubieran ido a cobrarle el peaje por ocupar el espacio.
Sí. No, lo que enviarían son los aviones de guerra, claro. Para intentar. ¿Habéis visto vosotros la película, esta gran película, la de Independence Day? Cuando aparece, ¿cuál? Esa nave, esa Independence Day, esa nave gigantesca, sí. Esa nave gigantesca que aparece en diferentes ciudades del planeta, naves gigantescas. ¿Qué es lo que hace el gobierno de los Estados Unidos? Pues enviar sus aviones de guerra, intentar destruirla, atacarla, ¿no? Pues eso es lo que harían los gobiernos de la Tierra, ¿no? Atacar a estos extraterrestres. Eso es lo primero que harían. Por invadir el espacio aéreo, claro.
Y después le cobrarían la multa.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que luego esos marcianos lanzarían un rayo mortal y fulminaría a todos los terrícolas.
¿Esto te llegó el libro? ¿Está comprimido?
Sí, lo tengo, ya me ha llegado, sí, lo tengo por aquí, Michel. Luego le echo un vistazo.
Es interesante para leer algunas cositas. Está interesante. Obviamente que, como tú dices, todo tiene que pasar por el colador, obviamente, pero no está de más tener algo de lectura extra.
Lo que pasa, hermano Mitchell, que eso, hay que tener cuidado con cualquiera que nos venga diciendo que ha viajado que ha visitado la nueva Jerusalén celestial, porque eso no significa que la haya visitado. O sea, es una afirmación simplemente gratuita y personal de alguien. Hasta que no se demuestran las cosas, pues no podemos tener certeza de algo. Las cosas hay que demostrarlas y no creernos cualquier cosa. Nos dicen que un burro tiene alas y está volando, pues no me lo voy a creer si yo no lo veo, lógicamente. Porque así es como se forman las sectas. O sea, las sectas, por ejemplo el que inventó la secta de los mormones, el Smith, José Smith, pues igual, dijo una visión, que se le había aparecido el ángel Morón, y entonces pues se creyó que era un escogido y fundó la secta esta, ¿no? Y así todos los sectarios pues siempre dicen que han tenido visiones, apariciones, que han viajado al cielo, etcétera, ¿no? Y así se han creado muchas sectas falsas.
Una vez uno me dijo, pero si hay tanta gente que cree, ¿cómo van a estar equivocados? Oye, me contaron un chiste, pero no me acuerdo bien cómo era. Mire, capaz que embarre el chiste en vez de que salga bien. Pero es una cosa así como que llegó un predicador y dijo que Dios le había mandado a que lloviera, qué sé yo, ¿me entendés? Y toda la gente, wow, lo mandó Dios, wow, wow. A mí Dios me dijo, Dios me decía. Entonces toda la gente, wow, lo encontré extraordinario. La cuestión es que después va y llega otro de los mismos, otro con visión. Entonces le dice, Dios me mandó a decir que este que está hablando es un mentiroso. No le crean a él, créanme a mí, porque yo sí tengo la verdad. Y toda la gente, ah, wow, aplauso, este sí sabe la verdad, este sí sabe. La cuestión es que después llegó un tercero y dijo, vengo aquí a arreglar todas las cosas porque estos dos son unos mentirosos, ¿cómo se le ocurre decir eso? Porque yo no he mandado a nadie. Este último se creía Dios.
Muy bueno. Muy bueno el chiste, Micho.
Muy bueno, entonces, es algo así bueno, como...
Si quieren, les cuento un chiste aquí de Centroamérica.
A ver, sí, a ver.
Del cardenal aquí, Rodríguez, de Honduras.
Sí, hermano, a ver, ¿cómo, ¿cómo es? El cardenal, mira, a ver.
Rodríguez viene de Miami con su avión de Rivas, entonces... De ahí también una persona, una mujer, ya un poco de edad, de la alta alcurnia aquí del país. Entonces le dice, mira, cardenal, yo tengo un problema. Ya alcancé el tope, el máximo que me está metido para cositas de las compras que hay. Mira, encontré que no encontré en ningún lado una maquinita para quitarse los pelillos ahora donde les molestan las flores. Entonces no me pude echar la mano, señor Rodríguez, y tú recién me estás para ti, porque dice el cardenal a mano con me gusta ayudarle, pero entiéndelo, yo no puedo mentir. Entonces dice la señora, no, usted es muy inteligente, ayúdame y Dios te va a inspirar, o se va a tener una buena idea. Yo confío en usted y las cosas van a salir bien. Entonces, bueno, el cardenal y se llevó el aparatito, ese para quitarse los pelos. Cuando llegaban a la frontera aquí en Honduras, entonces cuando le tocaba al cardenal, le pregunta el de la aduana, ajá, señor cardenal Rodríguez, ¿y usted qué tiene que declarar? Entonces, una sonrisa dice al de la aduana, mira, señor, aquí para arriba nada. Ajá, dice el de la frontera, y del cinturón para abajo, mira, ahí tengo una singular y eso solamente usan las mujeres. Entonces dijo el de la aduana, bueno, pásale, ¿no? ¿No les parecía chiste?
Me hubiese encantado,
es
muy bueno,
es un poco de doble sentido, es la típica manera de Centroamérica, les gusta ese tipo de chistes, un poco de picardía. Dijo, no, mira, como él es cardenal de la Iglesia Católica, ¿no?
Muy bueno.
¿Conocéis vosotros el chiste del consumismo? ¿Preparados para el año 2009? ¿Consumismo? El año 2009, el año que viene, será el año del consumismo. ¿Sabéis lo que es el consumismo? Consumir, consumismo. El consumismo, el materialismo, consumir. Se llama el consumismo.
¿Que vamos a consumir o que nos van a consumir?
No, consumismo que consumimos. Es decir, que estamos siempre comprando cosas constantemente. Eso es el consumismo. ¿Sabéis lo que es el consumismo, no? Por dicen que para el año 2009, pues... El año 2009, el año que viene, es un chiste que lo he publicado hace unos días en el foro. Será el año del consumismo y tenemos que alegrarnos, hermanos. Será porque según los más reconocidos expertos de la economía mundial, del marketing, de las tendencias del consumidor, pues este año 2009, el que viene, va a ser el año del consumismo, porque tendremos que quedarnos con su mismo coche, con su mismo sueldo, con su mismo techo, con su mismo vestuario, con su mismo par de zapatos y, si Dios quiere, con su mismo trabajo. Así que, hermanos, no nos podemos quejar. Arriba el consumismo, porque no hay otra, hermanos.
Está muy bueno.
Arriba el consumismo, porque tenemos con su mismo coche, con lo que tenemos. La crisis gorda que viene. Ya hemos entrado. Este chiste me lo envió la hermana Jessica, que está en la sala, o estaba.
Sí, muy bueno que sí. A ver, yo pienso ya como terminando el tema, que en cuanto al asunto de la nave espacial y todos estos asuntos, Lo que tú dices, Tito, y las personas que tienen de pronto ese tipo de contactos o las personas que han visitado, entre comillas, a la Nueva Jerusalén, a veces hay temas que son como que muy fuera de nota. Me refiero a, por ejemplo, estamos a próximo y admiro mucho los temas que presentas, porque son temas pues que nos enseñan bastante. Muchas veces llegamos hasta cierto nivel en donde ya conocemos todo lo que tiene que ver algo así como esa relación con Dios, pero llega un momento en donde, aparte de relacionarnos, empezamos a llenarnos intelectualmente de todo eso que tiene que ver el conocimiento de Dios. Pero temas como ese, lo que tú dices es muy cierto. A mí me parecen, pues, no les brindo mucha importancia, porque en realidad, a mi punto de vista, no me, ¿cómo te puedo explicar? No quitan ni ponen en lo que es la búsqueda de mi conocimiento, a lo que es una relación perfecta. Oh, esa es la meta, esa es la meta. Por eso estoy aquí, porque me he dado cuenta que conoces muchísimo. Para conocer muchísimo de Dios, debo considerarte que eres amigo de Dios. ¿Ves? Yo debo considerarte para que conozcas mucho de Él. Que a veces de cada ser amigo de Dios implica conocerlo. Y yo he visto eso en ti, yo he visto eso en ti, lo cual me agrada y por eso estoy aquí, en este grupo. He podido notar que tienes bastante conocimiento, igual que sé que te lo ha dado Dios, que Dios ha depositado en ti todas esas semillas a cuales has terminado buscando. Y bueno, a raíz de eso, pues sé que con eso puedo fortalecer un poco más ese lazo que tengo con. Quería simplemente decir eso. Me parece que ese meta de uno entre tiene realmente quién es Dios y lo que representa a Dios para nosotros, va a ser mucho más sencillo poder identificar esas falencias que tiene el mundo y esos errores y esas mentiras en las que muchas veces nos tratan de hacer caer.
Hay un versículo del apóstol Pablo cuando dice, lo habréis leído seguramente, dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no? Ese es un texto que suelen utilizar esgrimir muchos iglesieros, pues para decir que las personas que conocen mucho la Biblia, pues que se envanecen, ¿no? Eso es una interpretación
Claro.
errónea, eso es falso completamente. O sea, el conocimiento de la palabra de
Así
Dios es
es.
fundamental para la vida del cristiano. Y hay un pasaje en la Biblia que dice que mi pueblo, está hablando el Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues conocimiento de la palabra de Dios, evidentemente. Cuando Pablo dijo el conocimiento envanece, se está refiriendo al conocimiento mundano, al conocimiento del mundo, ¿eh? Al conocimiento mundano, pues eso envanece a las personas. El conocimiento de ciencias humanas, eso envanece a las personas. Pero el conocimiento verdadero y correcto de la palabra de Dios, eso no envanece a las personas, al revés, lo que nos hace es mucho más humildes, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, es muy
Así
importante
es.
tener un conocimiento correcto de la palabra de Dios. Incluso el propio Jesús, fijaos lo que dijo Jesús, hermanos, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dijo que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti como el único Dios verdadero, en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna, en que adquiramos conocimiento, ¿eh? En que tengamos conocimiento de quién. Pues de estas dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. Del Padre como el único Dios verdadero y de Jesús como el enviado del Padre, ¿eh? Como el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. Entonces ahí, teniendo este conocimiento, adquiriendo este conocimiento, hermanos, es como recibiremos la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. A ver, por ahí hay un hermano que está soplando mucho al micrófono. Me parece que es
Hermano Tito.
Moisés. No soples tanto al micro, hermano. Si no se
¿Me escucha, hermano Tito?
Adelante, adelante, sí, hermano Mar.
A mí me llama la atención mucho eso porque la iglesia, cuando una persona estudia mucho la palabra y eso, y pega a tener encontronazos por las doctrinas, por medio de la palabra, dicen que uno se ha envanecido, que uno
Claro.
está en contra de la doctrina de Dios y que se ha
Claro.
vuelto un hereje, un blasfemo, que estudiar mucho la palabra vuelve loco a las personas. Y eso pasa en todas las religiones apóstatas hoy en día. Y eso me está pasando ahora mismo a mí, yo lo estoy viviendo, que me están diciendo que yo soy una persona herejes, blasfema, que no creo en la palabra de Dios, porque lo que estoy haciendo es llevando a controversia, diversándola, porque nosotros debemos seguir lo que dice la palabra y lo que nos enseñan nuestros pastores y cosas, pero los pastores no son infalibles, y ellos lo que les interesa es hacer dinero y hacer dinero. Paso la palabra.
Sí, efectivamente. Y como he dicho, siempre esgrime en ese versículo de Pablo, el conocimiento envanece. Una persona, un hermano que conozca muy bien la palabra de Dios, la escritura, la doctrina cristiana, ya generalmente le suelen decir que es un orgulloso, que es un orgulloso, que el conocimiento le envanece, ¿no? Entonces lo que hacen es tergiversar esas palabras de Pablo. Pablo no se estaba refiriendo a eso. Conocer las sagradas escrituras es muy importante para conocer bien a Dios. A Dios lo conocemos por medio de su palabra, especialmente. ¿Cómo sabemos lo que Dios ha dicho? Pues por medio de su palabra, por medio de, especialmente de las sagradas escrituras. Por eso es fundamental tener un conocimiento exacto de las sagradas escrituras. Que no es cuestión de coger y de leer la Biblia como si aprendernos la Biblia como si fuéramos un loro, ¿no? Hay que saber el significado de lo que leemos, entenderlo. Es como cuando, por ejemplo, el eunuco estaba leyendo al profeta Isaías. Lo habréis leído ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Estaba en el carro, iba montando en el carro, leyendo al profeta Isaías 53, capítulo 53, sobre el siervo sufriente, el siervo sufriente del Mesías, Jesús. Y no entendía lo que leía, no tenía ni idea. Y entonces apareció Felipe, el Espíritu de Dios, le guió a que subiera al carro y le predicara el Evangelio al eunuco este. ¿Entiendes lo que lees?, le preguntó Felipe. Dijo, no, si no tengo a nadie que me lo explique, pues no lo entiendo, no lo puedo entender. Y dice la escritura que Felipe, a partir de ese pasaje, famoso pasaje de Isaías 53, sobre el siervo sufriente, pues le predicó sobre Jesús, sobre la muerte y resurrección del Señor Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Le predicó este evangelio y luego dice que llegaron a cierto sitio donde había agua, los dos descendieron del carro y los dos entraron en el agua, y entonces Felipe bautizó al eunuco. Dice bien claro el texto, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Si crees, bien puedes. Entonces él creyó que era Jesús el Hijo de Dios, que era el Mesías, y entonces fue bautizado por Felipe, bautizó al eunuco. Por lo tanto, hay textos en la Biblia que aquellos que no los entienden se los tienen que explicar, se los tenemos que explicar. Entonces, para eso están los siervos de Dios, para explicar esos textos que son difíciles de entender. Como le pasaba al eunuco, que no entendía Isaías 53, que es lo que le pasa a los judíos, por ejemplo. Sabéis que los judíos, la mayoría de los judíos, interpretan de forma retorcida el pasaje de la gran profecía de Isaías 53. Esto lo podéis escuchar en uno de los debates que tuve con Sergio Levionita. Está ahí publicado en mi sitio web. Pues estuvimos debatiendo, hablando sobre este pasaje de Isaías 53. Como estos judíos dicen que se refiere al pueblo de Israel, Isaías 53. Sin embargo, está demostrado que se refiere solamente al Mesías Jesús, nada más que a Jesús. Y no de ninguna manera se puede referir al pueblo de Israel. Pues para eso estamos los cristianos, para explicarles, hacer unas claras y unas sanas exégesis, explicaciones de la palabra de Dios. Para eso estamos nosotros, los cristianos. Por eso es que tenemos que conocer bien las escrituras y la verdadera doctrina, la doctrina verdadera, la doctrina cristiana, ¿no? Que es la doctrina que explicó, que enseñó Jesús y sus apóstoles. Ahí está expuesta en el Nuevo Testamento. Tenemos que tener un conocimiento correcto, poquito a poco, un conocimiento correcto de esta doctrina. Es fundamental tener una buena doctrina.
Bueno, mis amados, yo debo retirarme ahorita en este momento. Quiero agradecerles otra vez. Tito, gracias por permitirme estar con ustedes. Gracias. Y bueno, pues esperaré mañana para bajar esta reunión. Y nos veremos ¿cuándo? ¿El jueves?
Sí, pasado mañana, dentro de 2 días, el jueves, efectivamente. Tendremos la
siguiente reunión. Noté que el sábado... el sábado y el domingo, 2 días seguidos, también los haces.
Sí, y los sábados y domingos también, hermano. Todos los sábados y domingos también nos reunimos aquí en la sala. Porque hay hermanos que no pueden, a lo mejor hay algunos hermanos que no pueden estar entre semana y solamente pueden estar los fines de semana, sábado o domingo. Por eso todos nos reunimos, claro, todos los sábados y domingos.
Ok, bueno, les agradezco muchísimo, Tito. Muchísimas gracias, Enrique, Arturo, Henshit, Moisés, Omar, Jessica, todos los de la sala, gracias. Y de bueno, nada. Dios con ustedes.
Sí, igualmente. Dios te bendiga, hermano.
A ti, hermano Tony, muchas gracias por estar aquí. Saludos, hermano, bendiciones.
Un abrazo. Que esté muy bien.
Nos vemos en todos los días, hermano.
Sí, no, no. A veces falla un poco el sistema, ¿no?
Sí, a veces falla mucho, sí. Unos días más que otro.
Sí, no, estoy contento que tuve ahorita la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, como estaba tan ocupado en tantas cosas. Me gusta compartir con usted un libro muy, muy especial. Se llama Fundamentos Firmes.
¿Qué lo tienes? ¿Pero el libro es en PDF, en formato electrónico lo tienes?
En internet puedes leer unas partes con PDF, pero yo me lo compré, lo tengo en la casa. Si quieres, yo estoy escaneándolo para mi propio uso en la computadora, convirtiendo en archivo. Si quieres, en mi página, así como archivo Word, para que si te interesa, entonces ahí se puede tomar una decisión a después adquirirlo allá en España. Pero el CLC.
¿El libro ese dónde lo venden? ¿En qué tipo de librería? ¿Alguna librería evangélica lo venden, hermano? ¿O dónde lo puede conseguir?
En los que hacen la representación del CLC de Colombia. Ese libro es escrito de Trevor McLevine y Nancy Everson. Ahí te voy a mandar los datos, mejor.
Sí, envíamelos, hermano.
Se lo meto en el chat para que, y luego después en el email que tengo de ustedes se lo mando el archivo que te prometió para que lo revisas y si te sirve, qué bueno.
No, yo creo que es un placer haber estado ahí un rato con ustedes, ¿verdad? Creo que mi consejo es igual que el que has venido dando, ¿verdad? Que la gente cuide lo poco que tiene, ¿verdad? Y pues que se evite ahí gastos innecesarios para poder de estar más conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor y yo creo que esa es una de las primeras profecías reales que se están viendo, ¿verdad? Y que hay que tomarla muy en cuenta.
Así es, hermano. Efectivamente. La profecía se está cumpliendo, tú lo has dicho. O sea, ya la profecía está comenzando a cumplirse. ¿Qué es esto, no? Es la caída del sistema. Del sistema mundial se está hundiendo. Y eso forma parte de la profecía bíblica, sin ninguna duda. Del Apocalipsis. Mirad, en el futuro el libro del Apocalipsis va a ser de una importancia crucial, para los cristianos. Es el libro más importante de toda la Biblia.
Sí. Sí, porque va a irse suscitando en tiempos, ¿verdad? Y, claro. Y pues lógicamente que no cualquiera lo va a poder entender o leer, claro, o interpretar de la manera adecuada.
Así es, cuando comiencen a cumplirse las profecías que vienen en el Apocalipsis, pues ¿quiénes son los que van a conocer esto? Pues sencillamente los que lean, los que conozcan el Apocalipsis, los que lean el libro del Apocalipsis. Los que no creen en el Apocalipsis o lo desconocen completamente, pues no van a tener idea de lo que está ocurriendo en la Tierra, no van a tener idea de lo que esté sucediendo, ni siquiera de, pues eso, de lo que va a ocurrir más adelante en el futuro. La gente vive pues ciega, están ciegos, porque no conocen la profecía, la palabra de Dios.
Así es. No, pues como quieres, un gusto, un placer haberlos escuchado y saludado, poderles saludar y pues que Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Que se la pasen bien. Yo tengo trabajo que hacer y pues ahí nos veremos el día de mañana.
Muy bien, primero. Enrique, pues ya sabes, el jueves, el jueves nos reunimos también por aquí, hermano, y el sábado y el domingo. Si entras por aquí, Enrique, pues estaremos aquí disfrutando de tu presencia, hermano. Gracias por haber estado por aquí esta noche.
Sí, gracias, gracias. Nos vemos entonces. Cuídense. Muy
gracias, Tito. Ahí mandé el dato.
Ya tengo
si
el libro, sí,
puedes
hermano.
Leerlo en...
Sí, ya tengo, hermano, ya tengo aquí el libro, hermano. Genshi, le estoy echando un vistazo.
Okay.
Fundamento.
Un abrazo a todos.
De la creación hasta
igualmente.
Si haces clic en el anterior, ahí te aparece el PDF donde puedes leer la primera parte del libro y un poco del final.
No, pero aquí está publicado, aquí está el libro. Está el libro entero, hermano Gersi, ¿eh?
Sí, pero faltan páginas para que te incentivan para que lo compras.
Ah, faltan algunas páginas.
Sí, cuando empiezas a leer, después de unas 40 páginas, dice de página de tal hasta tal falta.
Ah,
entonces.
Ya. Claro, eso es para que lo compremos, ¿no?
Sí, no, que tenía entonces la pregunta. Por ejemplo, que alguna vez has comentado, ¿no?, que Cristo no es eterno como el Padre, ¿no? Y siempre ha sido su Hijo, ¿no? Cristo siempre ha sido el Hijo del Padre, ¿no?
Sí, sí.
El Hijo eterno del Padre. Sí. O sea, que él en ningún momento empezó a ser Hijo, ¿no?
No, yo creo que siempre ha existido juntamente con el Padre. Desde ya antes de la fundación del mundo estaba con el Padre
Jesús. Ya, pero ¿por qué se dice que es Hijo? Si un padre tiene más edad que un hijo, ¿no?
Es hijo pues porque procede del padre, o sea, procede del padre. Entonces por eso se le llama hijo. Lo que pasa es que se le llama a la Biblia también hijo unigénito de Dios. El único engendrado, unigénito. Se le llama Jesús también porque nació el único engendrado como ser humano, como hombre mortal en el seno, en el vientre de María. Pues engendró así, el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. Pero antes ya de que naciera como Hijo de Dios engendrado, Jesús ya existía como Hijo de Dios. Por eso es que en el libro de Proverbios, capítulo
30,
30 por ahí, sí, 30, verso 4 creo, ahí se habla del Hijo de Yahvé, ¿sabes? Sí. El nombre y el nombre de su Hijo. O en el Salmo 2, por ejemplo, en el Salmo 2 también se habla del Hijo de Yahvé.
Sí,
antes
pero
de que naciera como hombre.
Pero yo lo que no entiendo, ¿por qué es el Hijo? ¿Por qué es Hijo eterno? ¿Eterno? Si, ¿por qué es Hijo? No, has dicho que porque procede del Padre. Si procede, ya no es Hijo, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, procede del
Padre. Ya no
es
Hijo eterno, ¿no?
No, procede del Padre porque desciende del Padre, procede del Padre, siempre está con el Padre. Por eso es que dice Juan capítulo 1, verso 1. Se le llama el Verbo también a Jesús. Se le llama el Verbo, estaba en el principio, estaba con Dios, y dice que el Verbo era Dios. Estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Entonces el Verbo, si hubiera sido creado, como dicen los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que Jesús, que el Verbo fue creado, el primer ser creado por Dios.
Sí.
Si el Verbo hubiera sido, Jesús hubiera sido creado por Dios al principio... Entonces Juan 1:1 diría lo siguiente: en el principio Dios creó el Verbo. Entonces eso no es lo que dice Juan 1:1. Juan lo que dice: en el principio ya existía el Verbo. Antes de que todas las cosas comenzaran a existir, ya existía este Verbo de Dios, que es Jesús, claro. Es la palabra de Dios, el Verbo de Dios es Jesús, ¿no?
Ya,
como
ya
dicen muchos judíos que dicen que no es Jesús, el Verbo es Jesús.
Ya. Pero que, no sé, que eso resulta... Porque dice que procede...
De todas maneras, me perdona que te corte, hermano. Vamos a ver, el hecho de creer que el Hijo, que Jesús es eterno o no es eterno, o fue el primer ser creado por Dios, de eso no depende nuestra salvación eterna. Es decir, que tú puedes creer que Jesús, que el Hijo de Dios fue creado, que fue el primer ser creado por Dios, como enseñan los testigos de Jehová. Yo puedo creer que no, que es eterno, pero que de eso no depende nuestra salvación eterna. No es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación.
Ajá.
¿Sabes?
Ya, ya. Sí, que no es...
A mí no me importa aceptar como hermanos a personas que creen, que enseñan que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Para mí esa doctrina no influye en mi salvación eterna, no, de esa doctrina no depende la salvación eterna. El conocimiento de la vida eterna consiste en conocer al Padre como único Dios verdadero y a Jesucristo como su enviado. Sí. Ahí en ese conocimiento es como adquiriremos la vida eterna, pero no en creer o no creer que Jesús, que el Hijo de Dios es eterno. O sea, no, de eso no depende la salvación eterna. Unos pueden creer que es eterno, como yo creo que el Hijo es eterno, el Verbo es eterno, y otros pueden creer que Jesús fue creado, que fue el primer ser creado por Dios, como enseñan, por ejemplo, los Testigos de Jehová. Pero, pues bueno, para mí no es una doctrina de la cual dependa mi salvación.
Ya. Claro, pero ya si enseña, por ejemplo, doctrinas como lo de 1914 y eso...
Eso ya es diferente, exactamente. Eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa porque eso es un evangelio falso, hermano. O sea, eso decir que el reino de Dios comenzó en el 14, eso es un falso reino de Dios, eso es un falso evangelio del reino. O como dicen los Testigos de Jehová, que el evangelio del reino consiste en predicar la futura tierra paradisíaca, ¿no? Eso es un falso evangelio. Los apóstoles nunca predicaron la futura tierra paradisíaca cuando ellos predicaban el evangelio del reino. Ellos predicaban la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Eso es lo que predicaban los apóstoles. Y es el evangelio que predicamos, yo predico, ¿no? Pero o sea, que no consiste que doctrina, en eso.
Sí, o sea que la doctrina, de creer la doctrina de 1914 como que empezó ahí, ¿no? Como la fecha de inicio del reino de Dios.
Exactamente.
Eso sí condena.
Eso sí afecta a nuestra salvación. Salvación.
Y además condena porque ellos enseñan, la doctrina que ellos enseñan es que Cristo era el arcángel Miguel. También ellos enseñan esa doctrina, el jehovismo atalayo. Enseña esa doctrina clara. Y nosotros debemos saber que solamente el Hijo de Dios es uno, ¿no? Y en la Biblia jamás dice y enseña que Miguel el Arcángel fuera el Hijo de Dios, el que vino a la tierra.
Efectivamente, Omar, la Biblia, eso es verdad, la Biblia nunca dice que Jesús sea el Arcángel Miguel, nunca lo dice. A Jesús se le llama el jefe de los ángeles, o sea, se le llama Arcángel, eso es cierto. El apóstol Pablo le llamó arcángel, que descenderá del cielo con voz de arcángel. Pero nunca se dice que sea el arcángel Miguel. Nunca se le llama Miguel a Jesús. O sea, Miguel es un siervo de Jesús. El arcángel Miguel es uno de los arcángeles que está al servicio de Jesús, al servicio del Señor. Esto lo podemos ver, por ejemplo, hay un famoso pasaje en el libro de Daniel, capítulo 10. Se habla de un varón celestial. Ese varón celestial era Jesús en su preexistencia divina. Y luego se menciona a Miguel como un ayudante de Jesús. Dice
¿sabes qué,
Tito? Nadie ha venido a ayudarme sino Miguel. Adelante, sí, dime, Gense.
Mira, Tito, esto, pues mira, ese libro que les estaba recomendando, Dios me ha ayudado de una forma increíble de no partiendo tanto mi cerebro de comprensión cómo es la Trinidad de Dios, sino lo que Dios ha hecho. Entonces, por ejemplo, Jesucristo, cuando estaba formando la creación con Dios, y Dios Padre le pregunta a Jesús, bueno, ¿y si falla alguien de los ángeles o si falla alguien del ser humano, qué hacemos? Entonces, la cuestión fue bien obvio bajo las leyes que Dios maneja. Entonces, imagínate el amor que manifestaba Jesucristo en ese momento, y dice, si hay que hacer un rescate para ellos, yo voy. Y lo hizo con una decisión individual, sin presión, sin fuerza, que nadie lo obligaba. Es cuando uno empieza, yo en esos 30 años que estoy ahorita con Dios, antes era ateo, entonces yo me quedo impresionado como Dios con el tiempo. Cuando uno realmente se dedica a practicar lo que Dios nos recomienda en la Escritura, entonces en la manera como practicamos la vida cristiana, sus recomendaciones, su guía, empezamos a entender, Dios nos puede abrir más el horizonte espiritual, empezamos a entender más profundamente cómo es la naturaleza de Dios, Entonces, como nuestra mente carnal, humana, es limitada definitivamente, como Dios es espiritual, entonces uno con el tiempo empieza realmente a guiarse por medio de los valores que son más importantes. Sí, y uno se hace ya preguntas más interesantes, preguntas que son más importantes, que es normal en el principio, uno quiere saber, sí, pero importante es que uno se enfoca en las cosas que son más importantes, y la recomendación personal que yo pueda dar es, en la manera cuando empezamos a... Porque yo conozco muchos pastores, líderes de iglesias que 20, 30 años han leído la Biblia y no la han entendido correctamente. ¿Por qué? Porque no se toman el tiempo de practicar lo que Dios le ha enseñado durante tanto tiempo. Hay tantos eruditos que conocen la Biblia del alfa al omega, del principio hasta el zeta, pero si no se toman el trabajo de vivir lo que Dios nos está guiando o recomendando, entonces nunca lo vamos a entender. Porque Dios, el Espíritu Santo de Dios, empieza a obrar a nosotros de una forma tan maravillosamente. Yo tengo tantas experiencias. Cuando uno realmente vive cerca de Dios, vive milagros todos los días. Esas son cosas que solamente cuando uno lo vive, lo puede entender. Quiere decir, si yo tengo un problema, lo expongo en oración en la noche, en mi íntima relación con Dios. Dios me ha capacitado con el tiempo a tal manera, cuando yo estoy exponiendo mis problemas, en el mismo momento Santo me responde, me pone en la mente la solución. Y así yo manejo toda mi vida ahorita, todo en ese mundo tan difícil. Cuando uno ya llega a este nivel de una relación personal con Dios, ahí está todo. Y uno empieza realmente a entender la salvación, no me va a dar ningún pastor, ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna iglesia. Mi salvación y mi crecimiento de Dios, eso está ahí en mi relación íntima personal con Dios, en la oración constante. Y más estoy orando en el día con nuestro Creador, más fácil me van las cosas. Si yo no oro, digamos, por tanta presión de actividades, si yo no oro unos días, siento un gran cambio, porque me estoy alejando a Dios. Y es cuando uno entra en esto, en ese sensible ambiente, uno empieza a entender más allá las cosas. Y para uno vale después más mi experiencia diaria que vivo con Dios, con los resultados, con estas intervenciones sobrenaturales en mi vida. Eso me vale más que tratar de entender a profundidad, porque la grandeza de Dios es tan grande. Sí, Dios es espíritu, es otro. Dios es simplemente, me ha costado... Ahorita lo digo, Dios es exento de tiempo, quiere decir, Dios no nos maneja dentro del tiempo como nosotros. ¿Sí? Eso es una cosa fantástica. Entonces, ahorita lo estoy entendiendo, qué bendición, y Dios quiere que nos abrimos para que Él nos pueda ayudar, para que no sentimos la presión del tiempo. Y ahí empezamos a disfrutar la paz de Dios que Él nos ha prometido. Y ahí tenemos la gran responsabilidad de mantener esta paz y cuidarla para que nadie nos roba esta paz. Ninguna circunstancia actualmente en nuestro medio ambiente, las crisis y toda esta cuestión. Es wow, realmente, ¿cómo se llama? Esos son temas que yo puedo hablar años. ¿Sí? Dios es tan grande, es tan a la cuestión en relación con Él que uno vive con Él, que experimenta. Entonces, realmente, es un proceso. Conociendo a Dios es un proceso. Y la gente que más se deciden a practicar lo que Dios le da de conocimiento, entonces, en esta manera, usted está empezando a crecer. Eso es lo más importante. Dios abre cuando usted cumple ciertas normas, ciertas sugerencias que Él nos da, porque Dios es amor, y eso, cualquier voluntad de Dios hacia nosotros es puro amor. Si Dios nos recomienda algo en la Biblia, ¿sí? No es para que nos sentimos mal o que nos oprime, no. Es con el tiempo uno empieza a entender la voluntad de Dios es igual al amor. Quiere decir, si hago la voluntad de Dios, puedo realmente recibir más intensidad, bendiciones y más intensivamente el amor de Dios en mi vida. Sí, esas son mis experiencias personales que me encanta compartir con cualquier persona que tiene la, pues, la inquietud y quiere recibir ese tipo de experiencias. Sí, es fenomenal. Uno necesita tener paciencia en el principio. Y eso es cierto, por ejemplo, ese libro lo dice bien claro. Si nosotros queremos hacer un trabajo de evangelista, queremos compartir el evangelio, primero debemos seguir lo del sembrador. Primero hay que preparar la tierra, trabajar con la persona para que entienda el fondo histórico de la Biblia y entienda que si yo quiero entender la Biblia, necesito entenderlo desde el principio del Antiguo Testamento con la presencia de Jesucristo. Como Jesucristo era, como tú dices, tú dijiste en Juan dijo bien claro, antes de la creación física del universo, Jesucristo ya estaba ahí. Jesucristo ejecutaba. Él fue el creador, ¿sí? Él fue creador de usted, de mí. Puso un propósito sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, es muy amplio, sí, muy amplio.
Bueno, más bien fue el medio que el Padre utilizó para crearnos, para crear el universo, porque Jesús es el medio. Ya lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Entonces, el creador fue nuestro Dios Padre, nuestro gran Dios, el Padre, pero lo hizo por medio de su Hijo Jesús. Jesús es el medio.
¿Le puede dar un ejemplo cómo Jesucristo ya estaba presente con su plan de salvación? Momento del primero, cuando Adán y Eva se echaban la culpa uno al otro y finalmente a Satanás, cuando Dios los buscaba y preguntaba por qué, entonces ellos andaban ahí con unas hojas tapándose y reconocieron que estaban desnudos. ¿Qué hizo Dios? Por primera vez, por el pecado de nosotros, necesitaba ver un sacrificio. Entonces, primera vez, un ser viviente, un animal fue sacrificado. ¿Qué tipo de animal fue sacrificado? Fue una oveja. Y la oveja era el símbolo de Jesucristo. Entonces, fluía sangre por nuestro pecado. ¿Sí? Dios usó la piel de esta oveja para cubrirnos. Entonces, veamos, es un simbolismo, el plan de salvación de Jesucristo ya físicamente ya se estaba manifestando en el momento cuando fuimos pecadores, ¿sí? Fuimos cubiertos con piel de oveja, Dios mismo sacrificó una oveja, un animal, ¿sí? Fluía sangre por el pecado de nosotros, y así, cuando nosotros profundamente empezamos a entender al antiguo, con Jesucristo, eso se nos abre tremendamente y la comprensión qué profundo Jesucristo está ligado con toda la Biblia. Yo vi la Biblia, toda la Biblia, como el libro de hechos de Jesucristo.
Pues gracias, hermano Gershel, por el testimonio que ha dado. Muy bueno.
Muy ¿Puedo dar una opinión?
Adelante, sí, hermano Omar.
En algo comparto con él, mucho, fueron unas palabras muy edificantes las que dijo el hermano, y en eso y en muchas cosas estoy de acuerdo, y una de las cosas es los propósitos que Dios tiene con nosotros, que Dios nos muestra las cosas y nos ofrece lo que a nosotros realmente nos conviene, y muchas veces las personas por el libre albedrío no miramos las cosas que Dios nos ofrece y las rechazamos, y al hacer eso caemos fuera de la voluntad de Dios y nos apartamos de Dios, caemos en situaciones muy dolorosas y eso, pero siempre al final Dios nos va llevando siempre hacia ese propósito, hasta que otra vez nos vuelve y nos pone en ese propósito, tal como hizo con varias personas en la Biblia. Un ejemplo fue Sansón, que Dios le dio el propósito de liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, Sansón, como saben muchos, se desvió violando la propia ley que Dios le había establecido al pueblo de Israel. Pero al final, pues, no entendemos los propósitos de Dios, pero siempre Dios nos quiere llevar hacia sus propósitos, pero nosotros a veces, cuando Dios nos presenta algo, nosotros no vemos.
Se fue.
Bueno, hermano Grensis, el pasado mañana estaremos también por aquí por la sala. A ver si puedes entrar, okay. Hermano. Gracias, pasea contigo. Hasta el jueves, hermano.